En Teiva FM, Claudio Acebo te presenta una tertulia a cara o cruz. Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, verdad o mentira, con políticos, periodistas y profesionales. Verdad o mentira, la tertulia donde nadie se calla y donde todos quieren tener razón. Verdad o mentira, con el sello inconfundible de Claudio Acebo. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, Teiva FM.
Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático.
Con nosotros, España, se cumple la ley en todo el territorio.
Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
Con nosotros, España no corre peligro.
Y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar.
Y que el presidente lo dijo claramente.
¡No va a haber amnistía!
No sé cómo se puede explicar con más claridad, Diego. No es constitucional.
Ni amnistía, ni nada de eso.
Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional.
Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso.
Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la Constitución...
No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación.
Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
Muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro Verdad o Mentira. Hoy, en especial, tal y como les habíamos anunciado, tenemos ya en nuestros estudios a Pablo Zuloaga.
Hola, buenos días.
Muy buenas, con cara de satisfacción. Va recuperando... Ya no tiene tantas ojeras como el lunes.
No, las tengo, que a mí los tres niños no te creas que me dejan dormir, Claudio.
Bueno, y también la alegría, ¿no?
La alegría.
Porque las cosas se celebran.
Bueno, en este caso el Partido Socialista de Cantabria tiene mucho que celebrar por el respaldo del presidente Pedro Sánchez y secretario general, pero también mucho en lo que trabajar, y sabéis que el trabajo que venimos haciendo en el Parlamento de oposición al Partido Popular nos lleva a estar centrados en lo importante, y es a evitar los recortes, las privatizaciones y también los insultos del PP, incluso esta semana en el Senado, haciendo apología antiabortista un alto cargo del gobierno de Buruaga.
Bueno, de eso, si te parece, Pablo, otro
sin
día
duda.
Hablamos de Pedro Sánchez, y hoy hemos venido a hablar de ti, para darte la enhorabuena, yo al menos, darte la enhorabuena, y hacer un recorrido, ¿no?, por este periodo de tiempo, en qué situación se encuentra en estos momentos el PSOE de Cantabria, en qué situación se encontró el PSOE cuando tú lo recogiste, cuáles fueron aquellos primeros pasos que tú diste, si te han beneficiado, si te han perjudicado, ¿Y por qué ese cambio en la idea de que tú tenías un compañero militante, sigues teniéndolo evidentemente, que es Pedro Casares, donde trascendió a la opinión pública su buena amistad, yo no sé si gran buena amistad, con el actual presidente, con Pedro Sánchez, y de ahí ese devenir favorable hacia la corriente, hacia el pensamiento de Pedro Casares? Esto ha dado un vuelco en el Congreso de Sevilla, y para eso he reunido a los mejores periodistas que tenemos en Cantabria, como son Jesús Herrera, como son Juan Carlos de la Fuente, como son Carlos Madalena
Menchaca. Perdona un inciso, no soy periodista.
Bueno, pero bueno, bien, empezamos
soy
bien.
Abogado solo.
Eres abogado. Bueno, pues a lo mejor nos vienes también bien. ¿Te parece bien?
Sí, tal y como está el patio.
Vale, pues venga. Y un servidor. Enhorabuena, insisto. Y vamos, no sé si empezamos por el final o empezamos por el principio. ¿Qué os parece? Venga. Esto no está guionado. Empezamos por el principio. Bien. Pablo Zuloaga ganó unas elecciones. Y Pablo Zuloaga, para mí, lo he dicho, lo seguiré diciendo, y esta mañana se lo he recordado a Pablo Zuloaga, comece, para mí, a lo mejor la diferencia de edad hace que yo crea que Pablo Zuloaga en aquel momento cometió un error de cálculo al sesgar las cabezas de aquellos compañeros del PSOE que no estaban de acuerdo con tu manera de actuar. Eras muy joven, Pablo, que años tenías de aquellas.
37.
Y entonces, lo que hizo Pablo Zuloaga, todo el mundo lo conoce, creo que fraccionó al PSOE en Cantabria. Y yo siempre le he recriminado a Pablo Zuloaga que por qué él no se reunió con los que le habían apoyado, con esas 11, 12 personas fuertes, y que hubiera tenido en consideración al resto de socialistas que en determinadas actitudes, entrevistas, le hubiera venido muy bien. Nada más lejos de la realidad, pegaste un hachazo importante.
Ahora voy a matizar esto,
no,
Claudio.
Matízalo, que a lo mejor
sí,
me estoy...
Sí, creo que estás olvidando algún detalle de especial relevancia. Y es
pues
verdad.
Venga.
Que yo fui elegido en el año 2017 como secretario general del Partido Socialista de Cantabria, en la primera ocasión en la que la militancia tiene la oportunidad de decidir por el procedimiento de un militante y un voto, un procedimiento que además yo apoyé cada vez que había que tener un debate dentro de la organización, y lo hice como alcalde de Santa Cruz de Bezana, como secretario general de Santa Cruz de Bezana, en un proceso que no te voy a negar que fue duro entre compañeros y compañeras, porque vino precedido del movimiento de apoyo a Pedro Sánchez frente a otros candidatos como fueron en aquel momento Susana Díaz y Pachi López. Es verdad que ganó las primarias, aupado por el apoyo de los militantes del Partido Socialista de Cantabria, pero no es cierto que yo la misma noche del proceso, la misma noche en la que gané las primarias, no empezara a trabajar por la unidad. Y quiero recordar hoy aquella frase de dos no bailan si uno no quiere, que yo planteé en el Congreso, en el 13 Congreso Regional, que fue el Congreso en el que empecé a dirigir el Partido Socialista de Cantabria, porque yo ofrecí la presidencia del Partido Socialista de Cantabria a Eva Díaz Tezanos, que fue mi rival y fue quien no ganó aquellas primarias. Creo que si en aquel momento en el que yo intenté acercar posturas con quien no había apoyado mi candidatura, se hubiera asumido el posicionamiento de que hubiéramos compartido dirección quienes habíamos salido vencedores de aquellas primarias y quien no había salido, pues la historia hubiera sido diferente. Pero es cierto que yo hice un ofrecimiento, es cierto que no se aceptó, y a partir de ahí sucedieron muchas cosas. También es cierto que mi liderazgo en el Partido Socialista no empieza y acaba en el 17. Es decir, en el 17 yo gano esas primarias, sigo siendo alcalde, Pedro Sánchez lleva adelante una moción de censura, Pedro Sánchez me designa para ser delegado del gobierno en Cantabria, asumo la oportunidad de ser candidato a la presidencia del gobierno de Cantabria, y ahí es donde empezamos a explicar a la militancia del Partido Socialista que ganando dentro se gana fuera. Y es que a pesar de todo lo que pasó en la vida orgánica del Partido Socialista de Cantabria, conseguimos subir 2 diputados en aquellas elecciones. Yo quiero recordar que cuando yo asumí la dirección del PSOE, el PSOE tenía una representación del 14% en el Parlamento de Cantabria, la más baja de su historia, 5 diputados de 35, y conseguimos subir un 20% en aquellas primeras elecciones donde yo me presentaba, que supusieron 2 diputados y mantener la coalición de gobierno. El trabajo nos permitió defender con hechos que lo que decíamos era cierto, y la legislatura pasada, a pesar de la pandemia, nos permitió sacar adelante a Cantabria en una circunstancia verdaderamente compleja, proyectos como el MUPAC, la protonterapia, el polígono del Llano de la Pasiega, las obras de la alta velocidad, cuestiones que son creíbles.
Pablo, pero también es cierto...
Que gana otro congreso en el 21, Claudio.
Pero espera un poco,
que...
Pablo, vamos a hacerlo bien, venga, va.
Sí.
Vamos a hacerlo bien. También es cierto que tú pusiste unos candidatos que Madrid te rechazó.
¿Qué candidatos que Madrid me rechazó?
Coño, ¿no te acuerdas? Cuando no. Madrid te dijo, esos candidatos que tú has puesto no van a ir en la lista, van a ser los que yo te voy a decir.
Eso no es cierto.
Mira,
Pablo,
claro,
te voy a explicar cómo son las cosas en este partido, donde,
Pablo, de verdad,
donde elige la militancia, los candidatos y las
candidatas. ¿No te llamó Madrid diciendo que quitases a ese compañero socialista que era de la policía de Santander, que le habías puesto, y te dijo Madrid, esa lista no va a ir, tiene que ir Pedro Casares?
Claudio, vamos a ver, te voy a explicar cómo funcionan las cosas en este partido, porque Luis Clemente, a quien yo tengo un afecto y un cariño extraordinario, sí, y que ganó las elecciones en Cantabria, en las elecciones generales de abril del año 2019, fue diputado nacional, conseguimos 2 diputados y 3 senadores en esa campaña en la que participamos,
Pablo, que
ilusionadamente toda la militancia
del PSOE de Cantabria. Que yo te estoy hablando del cambio.
Y Luis Clemente planteó a la dirección no seguir en esa candidatura. Y entonces es
no,
cuando...
fue Madrid que te dijo que... Claudio, fue Madrid.
Verdad que
tú le presentaste...
Tú puedes decir lo que quieras, pero la realidad
también,
es otra.
Y tú también, lo que
no,
quieras.
No, porque los hechos son los que son. Entonces,
que eso es agua pasada. No,
no, pero no, Claudio,
si yo
de
lo
verdad
que quiero...
no voy a permitir
Pablo,
que reescribas
Pablo,
la historia
Pablo,
cuando, con
no,
hechos que no,
no
son ciertos.
No, la historia...
Porque la documentación del Partido Socialista de Cantabria es la documentación...
¿Sabes lo que...
Y la conozco yo,
bien,
y tú
Pablo,
no.
Vale.
Tú hablarás
Pablo, lo que pasa
de cosas que
te cuentan,
pero esto no es cierto, Claudio.
Para los que estamos...
No, de verdad, no voy a permitir que digas cosas que no son ciertas, porque esto no es cierto.
Pero es tu verdad contra la mía.
No, no,
es tu verdad contra la
pero
mía.
Claudio, que no,
no.
Que no, Claudio.
Vamos, bueno, vamos a llegar
bueno,
a un punto de acuerdo.
Yo no he venido aquí a discutir.
No,
verdad,
yo tampoco,
hay una carta.
Pero ¿qué quiere? ¿Prevalecer lo tuyo sobre lo mío?
De verdad.
Enséñame la carta.
¿Pero esto que es un juicio?
No,
perdóname,
lo sé.
Claudio.
Es que me
verdad,
estás hablando de pruebas.
Esta
¿no?
es una información que yo te doy, un hecho constatable que además fue público en aquel momento, y tú me estás hablando de cosas que te cuentan. Entonces,
como los me las cuentas tú también.
Los hechos son los siguientes.
Sí.
Luis Clemente se aparta con una carta que dice que no quiere continuar. La Comisión Ejecutiva Federal advierte de que no hay tiempo para celebrar primarias. Y en ese momento Madrid y Cantabria acuerdan que sea Pedro Casares el candidato a las
tú.
Cortes Generales. Evidentemente, evidentemente. Si no, no hubiera pasado. Evidentemente, Claudio. Repetimos elecciones y lamentablemente el PSOE de Cantabria ya no gana las elecciones en noviembre en Cantabria. Las gana el Partido Popular. Y con Pedro Casares como candidato pasamos de tener dos diputados y tres senadores a un único diputado y una única senadora.
Okay.
Esta es la historia.
Época en la pues, cual, corrígeme si me equivoco, la relación entre Pablo Zuloaga y Pedro Casares era muy buena.
Era
o
buena. Evidentemente.
Cuando menos.
Buena.
O ya empezaba a
oye, aquí, vamos, esto no es televisión. O hablamos delante del micrófono, porque claro, yo no voy a ser ahora el malo y el Pepito Grillo. Yo estoy intentando hacer un recordatorio de la historia. Si queréis, empezamos a hablar de lo que os dé la gana. Pero vamos, ya que estamos en el tema, vamos a continuar el tema. Sin enfadarse.
Pero yo con hechos, de verdad.
No, hombre, que no, que yo también tengo mis hechos. Joder, Pablo, coño, es que volvemos a lo de siempre. Es que llegamos a un término donde tenéis, da la sensación, y alguna vez he whatsappeado contigo, la verdad la tienen unos y los demás estamos equivocados.
Hombre,
habrá que buscar un término medio, caramba.
Cuando hablamos de cuestiones orgánicas, soy el secretario general del PSOE de Cantabria y por lo tanto el relato de los hechos pesa sobre la organización.
Y yo soy el director de esta tertulia.
Ya está, entonces yo jamás te opinaré sobre tu línea editorial.
¡No!
Pero tampoco permito que sobre las órganos de gestión del Partido Socialista de Cantabria se generan opiniones cuando hay hechos ciertos.
Bien, pero ¿cuál es esto cierto? Y luego después, Pablo, con el transcurso del tiempo, cuando hay denuncias, esos hechos ciertos que se trasladan a la ciudadanía y después hay denuncias, ya no son tan ciertos.
Bueno, en cualquier caso,
ya no son tan ciertos.
Me has preguntado entonces, por el devenir del PSOE de Cantabria y te he escuchado el congreso del 17. Y en el Congreso del 21
¿Cuándo comienzan las diferencias entre Pedro Casares y Pablo Zuloaga?
Pues es que esa pregunta se la tienes que hacer a Pedro Casares, pero yo te voy a contar. Yo nunca he tenido ningún problema, más allá de entender que las cosas las estábamos haciendo en Cantabria con un doble objetivo, que además es medible. El objetivo del Partido Socialista de Cantabria era salir de la parálisis en la que nos encontrábamos en el año 2015 y que nos llevó a los peores resultados de la historia de nuestro partido. Y esto es algo que se demuestra y que además Pedro Sánchez ha valorado este fin de semana en Sevilla. La Federación Socialista de Cantabria es la federación que más ha crecido en las elecciones en términos porcentuales de todo nuestro país, en las elecciones tanto del 19 como del 23. Un 33% nuestro resultado electoral, de 5 a 8 diputados. Y esto es gracias al trabajo que venimos haciendo de visibilidad, de defensa de las instituciones públicas de Cantabria y también de la autonomía. Conseguir que el Partido Socialista de Cantabria se convierta en una herramienta útil para la ciudadanía es algo que nos ha permitido ver cómo llegan las ayudas a Solvay, a Seja Automotive o a tantas otras industrias de Cantabria. En el año 2021 hay un nuevo congreso y yo consigo mayor apoyo que el que tuve en el año 2017. Con compañeros y compañeras como grandes alcaldes como Javier Incera, Secundino Caso, Roberto Escobedo, Andrés Ruiz Moya, que en su día no me apoyaron, pero que entendieron que el trabajo que venía haciendo al frente del partido era el resultado de asumir responsabilidades compartidas. Y en eso seguimos. Y eso nos llevó a las elecciones del año 2023, donde subimos resultados. Para mí las elecciones del año 2023, y lo dije públicamente, tuvieron un resultado agridulce, porque mi objetivo era que el Partido Socialista subiera en el peor momento electoral del Partido Socialista en toda España, y lo conseguimos por encima del resto del territorio nacional, pero es verdad que nos íbamos del gobierno por la debacle del Partido Regionalista de Cantabria. Y asumimos una campaña electoral de las generales, donde el primer mitin que dio Pedro Sánchez en toda España fue en Santander, en el Paraninfo, y empezó a cambiar el tono de la campaña después de aquella entrevista con Carlos Alsina de Zapatero. El agosto fue un agosto, y en septiembre yo empecé mi labor de oposición al gobierno de María José Sáez de Buruaga. Y en un año y medio han cesado ya a dos consejeros, hemos hecho campaña de oposición contra dos consejeros, han cesado a la directora gerente del Hospital de Valdecilla, hemos hecho campaña de oposición por la gestión que están haciendo y la seguimos haciendo. Por lo tanto, hoy el Partido Socialista de Cantabria es un referente en nuestra comunidad como partido de oposición. Oye, ahora Pablo, tenemos un reto, es unas primarias.
Me imagino que sí. Congreso. Pero Pablo, antes de, ¿por qué crees? Es que a mí me interesa más otro tipo de cosas. Lo que tú estás diciendo es una obviedad, que la vemos todo el mundo bien. Pero a mí me interesan otras cosas, aprovechándote la oportunidad.
Que sí, para eso estoy aquí.
Un momento. Y agradeciéndote públicamente que lo he hecho, que cuando yo te pongo un WhatsApp, tú me contestas y me dices, ¿puedo o no puedo? Que eso para mí es de agradecer infinito. No como otros que se esconden cuando les interesan.
Me conoces.
A lo que voy.
Me conocéis todos.
¿Y por qué crees tú que ha habido esos vaivenes de compañeros tuyos que a última hora, algunos de ellos tú les has apoyado, eras secretario general cuando estabas en el gobierno, cuando eran alcaldes, y tú les has apoyado en la medida que tú has podido? ¿Por qué crees que ese cambio, ese cambio de bando, por no decirlo?
Te acusan de, complementando la pregunta de Claudio, se te acusa de personalismo.
¿Por qué se...
De no contar con...
Explícamelo, y luego, joder, sectores, tampoco quiero pasar de puntillas, porque ya que te tengo la oportunidad, joder, yo te pregunto.
Venga.
Para hacer una entrevista de jiji jaja, pues para eso no te la hago. Quiero que me expliques lo de Agustín, lo de Cartes, ¿qué pasó ahí?
Bueno, vamos a ver. Pero... todo el mundo en el Partido Socialista tiene una libertad de militancia y una libertad de opinión en el seno del partido. Y es evidente que compañeros como el secretario general de Cartes han tomado una deriva diferente a la que yo vengo liderando. Yo no voy a poner en cuestión el trabajo del alcalde de Cartes, porque es evidente que gana elecciones, pero mi papel es defender las islas del Partido Socialista de Cantabria y defender Cantabria. Y eso lo he hecho con ahínco, con determinación y en buena medida con acierto. El acierto se mide en la capacidad de las inversiones que hemos traído al gobierno de España, el ahínco en las capacidades de desarrollo en los proyectos que tienen que ver con Cantabria, y he hablado de ellos, Mupac, Valdecilla, y la determinación es que al Partido Socialista de Cantabria no le pisan otros partidos. No le pisa el Partido Popular con sus bulos, no le pisa el Partido Regionalista con sus intentos de acaparar la imagen de Cantabria.
Agustín es de tu partido.
Agustín es de mi partido, y por lo tanto, él tiene un papel y lo defiende, es defender Cartes, pero yo asumo mi papel, que es defender Cantabria y al Partido Socialista de Cantabria. Ay. Y cuando hay que hablar de financiación autonómica, el que habla es Pablo Zuloaga, porque el resto, como dices, callan o no aparecen, ¿no? Cuando hay que hablar de financiación autonómica y que para Cantabria el modelo de financiación de Pedro Sánchez es una oportunidad evidente, tal y como ha quedado claro en el Congreso de Sevilla, es Pablo Zuloaga, a pesar de que el escenario sea complicado.
Es que, y con ello ya acabo, porque joder, es que me extraña mucho, vamos, me llama la atención, por eso te lo pregunto, porque alcaldes que tú has apoyado y está ahí, ¿por qué algunos que has sacado adelante unos cargos de direcciones que no existían para apoyarles o apoyarlas y ahora han cambiado? O sea, no me encaja,
Claudio, y le seguiré
dentro de mi filosofía.
Y te voy a decir una cosa, aunque te choque, y le seguiré apoyando. Uh-huh. Es decir, ya. Si como creo, tengo la oportunidad de seguir al frente del partido y evidentemente ser candidato a la presidencia para serlo, le seguiré apoyando siempre a ellos como representantes institucionales que lo son y como militantes. Y si no lo soy como militante, también lo haré. Porque para mí hay una máxima en este partido. Y es que nuestra labor de militancia hacia adentro es fortalecer la organización. Y nuestra labor de militancia hacia afuera es defendernos de los ataques de la derecha y defender un modelo diferente al del Partido Popular en Cantabria. Y a mí se me reconoce por mi labor de oposición al Partido Popular, por estar delante de cada recorte, de cada privatización o al lado de los que defienden modelos diferentes. Sanidad, educación, dependencia. Ahí está el Partido Socialista de Cantabria y es reconocible. Lo que no se entiende es que mientras la proa del barco del PSOE está atacando al Partido Popular y a la derecha, haya tripulantes dentro del barco del PSOE que están rompiendo la quilla. Ese es el problema.
Con tu permiso, voy a hacer la primera, con permiso de mis amigos, la primera pregunta, porque agua pasada no mueve molinos, está clarísimo, y entonces ahora ya tienes el campo, está muy definido aquí en Cantabria, has tenido un espaldarazo muy importante en Sevilla, y yo la primera pregunta que te hago es, ¿vas a seguir en tu misma derrota o vas a intentar aglutinar un partido en la unidad? ¿Vas a llamar a Pedro Casares o cuándo es la última vez que has hablado con él? Y la segunda pregunta, que le sé un poco, es esa empresa, digamos, pública que se va a crear, que tú estuviste en la ponencia de Sevilla para construcción de viviendas, ¿qué es eso?
Esas dos preguntas. Por partes, pues son muchas, ¿eh, Carlos? Yo llamaba a Pedro Casares el martes y ayer miércoles. No he conseguido hablar con él, lo entiendo que estaría muy ocupado y no ha podido atender la llamada. Y evidentemente mi trabajo de unidad es algo que digo y algo que creo, porque en este partido no sobra nadie y porque la fortaleza que tiene el Partido Socialista es defender en cada espacio institucional, y Pedro Casares es diputado nacional, una labor de oposición al PP y en este caso en Madrid de defensa del gobierno y de ataque a la manipulación y los bulos que el Partido Popular hoy pone encima de la mesa. Por lo tanto, ese compromiso es constante, igual que con Susana. Sabéis que yo intenté hacer una lista única para ir al Congreso y no pudo ser porque ellos decidieron no hacerlo, y eso yo lo respeto porque está en su capacidad de decisión como militantes. La empresa pública de vivienda tiene que ver con un compromiso del Partido Socialista, entendiendo que ahora hay un reto como sociedad y es luchar contra el alza del precio de la vivienda en todo nuestro país ante la parálisis de muchos gobiernos autonómicos como el de Cantabria en manos del Partido Popular. Una empresa pública estatal lo que permite es agilizar los tiempos a la hora de ejecutar nuevas promociones inmobiliarias en terrenos que son del Estado. Y en eso creo que el Partido Socialista y que Pedro Sánchez aciertan, porque las soluciones se requieren ahora. Y el Partido Popular, desde las comunidades autónomas, y como sabéis, lo vengo denunciando en Cantabria, no está haciendo lo que debe de hacer. No tenemos una ley que promueva la agilidad administrativa, no tenemos un decreto regulador que luche contra el afloramiento de las viviendas de uso turístico que están haciendo que crezca el piso, los precios de los pisos de alquiler, y tampoco hay un control desde el gobierno de Cantabria para limitar algunas actuaciones que no son legales.
Hay un problema.
Sí, perdón, que... no nos saltemos. No, sí. Venga.
No, que digo que hay un problema porque las competencias en vivienda están transferidas, son de las comunidades autónomas. Y aquí en Cantabria y en el resto de España, hasta ahora, el Partido Socialista no ha hecho ni una sola vivienda. Bueno, aquí en Cantabria, el único que ha hecho vivienda ha sido el Ayuntamiento de Santander. Y algún otro, alguna otra. Bueno, algunas poquitas.
Yo, por un proceso de revisión histórica, en el año 2020. Una de las primeras cosas que hago es inaugurar 22 viviendas de protección oficial en Campuzano, Torrelavega, construidas por el gobierno de Cantabria, y que inauguro yo al lado del alcalde de Torrelavega y de entonces la consejera de vivienda, Ana Belén Álvarez, y la directora general de vivienda, Eugenia Gómez de Diego. Y a partir de ahí incrementamos el parque público de vivienda en Cantabria la pasada legislatura en un 47%. Claro, pero es verdad que la obra... Cuidado. Que la obra nueva es la de Campuzano, pero las fórmulas para conseguir vivienda pública también fue la compra de viviendas a la Sareb, que estaban vacías, abandonadas en Cantabria, y las pusimos a disposición de las familias de Cantabria. Por lo tanto, ese bulo del Partido Popular de que no levantamos viviendas es falso. 22 en Campuzano. Y de que no hicimos viviendas es falso. Un aumento del 47% del parque público de vivienda la pasada legislatura.
Pablo, qué mala suerte estás teniendo hoy.
Yo estoy encantado de estar con vosotros.
Qué mala suerte de lo poco informados que estamos. Qué bien, que me encanta, pero te digo, yo a la vez reconozco que, joder, estás teniendo mala suerte, que hoy hemos reunido aquí a tres, todavía Jesús no ha hablado, a ver qué, Jesús, qué te parece, pero da la sensación de que estamos bastante mal informados, ¿eh? Es una sensación que
a tenor de lo... Si queréis, os enseño las fotos de la inauguración,
Pablo,
de la vivienda de Campuzano.
No, que no te estoy recriminando nada. Sino simplemente que, joder, qué mal estamos informados.
Que si no fuera así también lo asumiría.
Ya. Jesús, venga.
Bueno, así por lo más reciente, el Congreso de Sevilla, que yo creo que ha acabado con muchos rumores y especulaciones que hemos manejado durante muchos meses. Es decir, bueno, ¿a quién apoya Ferraz? A Pedro Casares, el diputado y nombre de Sánchez desde siempre, o al secretario general Pablo Zuluaga. Yo creo, bueno, que esta vez ha quedado bastante claro dónde está el apoyo. Que yo creo que la opción de Ferraz es que dice, bueno, para Cantabria y para más comunidades, dices, si empezamos por no ir unidos y ir divididos, como para afrontar las elecciones. Yo creo que hay un razonamiento en ese sentido general. En lo que concierne a Cantabria, en estos días andas, llamando a la unidad, a ver si es posible, que por lo demás es tu obligación como secretario general. Y yo no sé hasta qué punto eso es posible. A mí me parece que Pedro Casares, a mí me cuesta verle al frente de una operación contra Ferraz o contra lo que predica Ferraz. O sea, me parece que esa no es su naturaleza. No creo que sea un paje, no lo veo. Pero también al mismo tiempo creo que ya ha comprometido a mucha gente en esta operación. No sé si es posible la vuelta atrás, no sé si es posible esa unidad que tú predicas. Me decía el otro día alguien de tu equipo, Pablo siempre ha tenido a alguien enfrente en las sucesivas primarias que ha disputado. Realmente, ¿qué posibilidades hay de unidad, de integración?
Bueno, yo creo que la unidad empieza por asumir todos la responsabilidad que podamos asumir para conseguirla, ¿no? Y es verdad que yo lo digo convencido porque es lo que requiere el Partido Socialista. El mensaje del Congreso de Sevilla es claro. Rumbo 2027, objetivo claro, municipales y autonómicas 2027. Y por lo tanto, ahí hay que entender que el proyecto del Partido Socialista de Cantabria viene creciendo en las últimas elecciones municipales y autonómicas. En cambio, algunos proyectos municipales no, y por lo tanto hay que reforzar también los proyectos municipales. Y en ese trabajo creo que tenemos que centrar los esfuerzos, porque ahora mismo no se está eligiendo otra cosa que quién lidera y qué proyectos se ponen en marcha para conseguir mejorar resultados en aquellos lugares donde lamentablemente hemos perdido las alcaldías, Bezana, Camargo, Piélagos, o en aquellos lugares donde nunca las hemos conseguido, como por ejemplo Santander u otros tantos lugares. Por eso mi llamamiento a la unidad es serio, por eso he llamado en dos ocasiones a Pedro Casares esta semana, y por eso creo que hay que hablar mucho dentro para demostrar a la ciudadanía de Cantabria la capacidad que tiene el Partido Socialista de Cantabria de centrarse en lo importante. Es verdad que este es el momento del orgánico y en el que tenemos que pensar cómo queremos que funcione la organización. Y yo lo tengo claro. Y tengo claro que cada congreso es una nueva vuelta de tuerca. Cada congreso las cosas cambian. Y del 17, que fue la gran confrontación, por así decir, al del 21, que fue el del acercamiento de mucha gente y construir un proyecto más participado, hubo gente en ese momento que entendió que entrando unos salían otros, y no es así. Entrando unos que no me apoyaron en el 17 no tenían por qué salir ninguno de los que me apoyaron en el 17. El objetivo aquí es seguir aglutinando a la gente y seguir entendiendo que todos y cada uno tenemos nuestro papel. Por eso yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión, los militantes, las militantes, y evidentemente cada uno en su responsabilidad, porque puede dar el paso Pedro, puede dar el paso cualquiera de los 3.000 militantes del PSOE de Cantabria, y por lo tanto el proceso de primaria es un proceso reglado y que yo respeto porque estoy aquí por ellas y por el voto de la militancia. Pero es verdad que creo que ahora mismo lo que necesita el PSOE de Cantabria es otra cosa, y voy a poner mis energías en esto, que evidentemente soy consciente de que después de Sevilla el mensaje de Pedro Sánchez hacia Cantabria es muy claro, es decir, respalda la labor que viene haciendo el PSOE de Cantabria, la dirección del PSOE de Cantabria. Hay tres compañeros de mi dirección en los órganos de dirección del PSOE: Eugenia Gómez de Diego en la Comisión Ejecutiva Federal y Noelia y Javier en la Comisión Federal. Y este es el trabajo que tenemos. Uh-huh. Y yo asumo mi responsabilidad.
Pablo, te voy a decir a ver si acierto o es falso también. Entonces, esa unidad que tú estás dando a conocer aquí, que es lo más lógico, lo más normal, ¿viene también por el cerrar los expedientes a Dolores y a Eva, que todavía los tienes abiertos, o es falso también lo que yo te estoy proponiendo?
Eva y Lola no tienen ningún expediente abierto.
Aquí tengo a Lola en las tertulias, ¿eh?
Pues que te le enseñe.
O sea, que también es falso. Mala suerte tienes, coño.
¿Hasta qué punto, Pablo, parece que, por lo menos eso es lo que dice el, vamos a llamar el sector crítico, que siempre ha estado ahí, más menos presente y más menos descontento? Entonces, claro, cabría preguntarse por qué no da un paso al frente antes. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto ha influido la pérdida del gobierno y la posibilidad de templar gaitas y contentar a personas con cargos y responsabilidades remuneradas, obviamente, en esta rebelión ahora, en este momento?
Bueno, yo quiero pensar que tiene más que ver verdaderamente con que defienden un proyecto diferente de partido, ¿no? Y en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Yo insisto en mi papel como secretario general y como vicepresidente el tiempo que lo he sido, como delegado o como alcalde. Y yo siempre he defendido el Partido Socialista como una herramienta para transformar y mejorar la sociedad. Y eso ha permitido que en Bezana yo llegara a ser alcalde y que mis vecinos confiaran en mí, o que después de haber pasado por el gobierno más cántabros hayan apoyado al Partido Socialista entendiendo que lo que decíamos lo hacíamos. Y eso lo he hecho no solo, sino con muchos compañeros y compañeras asumiendo responsabilidades tanto en el gobierno como en los ayuntamientos. Y yo cada vez que he hecho una inversión o que he podido hacer una inversión en Casturdiales, en Laredo o en Astillero, en municipios donde gobernara o no gobernara el Partido Socialista, lo he hecho convencido de que hacía lo mejor por Cantabria. Y no lo hacía tanto pensando en quién se llevaba el mérito, sino en que las cosas se hicieran bien para mejorar la vida de los ciudadanos y corregir injusticias como que un pabellón polideportivo llevara tantos años abandonado que tendría goteras, o una bolera como la de Santiago Galas en Cabezón de la Sal cerrada porque se caía el tejado. Resolver problemas de lo cotidiano y resolver problemas de futuro para Cantabria, como la pasiega, el MUPAC, la protonterapia o la llegada de la alta velocidad o las infraestructuras. Ese ha sido mi compromiso, e insisto, no lo he hecho solo. Cuando me dicen personalista, no, me ha tocado asumir mis responsabilidades de mi papel, compartiendo esa responsabilidad con mucha gente, directores y directoras generales, consejeros y consejeras, alcaldes y alcaldesas, y en muchos casos concejales, presidentes de juntas
vecinales. ¿Y no te has olvidado en algún momento, o tienes la sensación, o piensas ahora, haciendo un repaso, que no has contado con el sector veterano, podríamos decir, de determinadas personas con relevancia y una larga trayectoria en el partido, que muchas pues están en ese sector crítico?
Bueno, esto se lo preguntaríais a Pedro Sánchez sobre Alfonso Guerra o Felipe González. O sea, es decir, el Partido Socialista tiene una línea de trabajo que es la del año 2023, el año pasado, y la de 2024, que es este. Y evidentemente hay compañeros y compañeras que, con todo el respeto y con toda su legitimidad y trayectoria, asumen posicionamientos contrarios a los de la dirección, que está teniendo que asumir las responsabilidades de su tiempo. Y yo recuerdo una frase de Alfredo Pérez Rubalcaba que explicaba muy bien lo que es la lealtad en el partido y lo que sabemos los militantes que tenemos que hacer en cada momento. Y que llega un momento en el que, si tú como militante estás deseando que tu partido pierda, no estás militando en el partido que tienes que militar. Esto es una frase de Alfredo Pérez Rubalcaba en una entrevista que yo la tengo grabada a fuego, porque algún día dejaré de ser secretario general del PSOE de Cantabria, como es evidente.
Claro, el problema está en que para determinados militantes asumir determinadas cosas, como la financiación peculiar, vamos a decirlo así, para Cataluña, las amnistías y otra serie de cosas, pues le puede chirriar a muchos militantes.
Lo entiendo, y por eso estamos haciendo, y yo en primera persona he hecho.
Tú lo que planteas es que hay que decir amén a lo que diga Ferraz.
No, que va. Si podemos discrepar en el seno de la organización, y somos perfectamente conscientes de las herramientas que tiene el partido para comunicarte con el secretario general. En Cantabria somos 3.000, es muy fácil que cualquiera de los compañeros
que me pueden
llamar por teléfono. Pero hay un comité regional, hay asambleas, y en cualquier caso, de verdad, yo asumo mi papel de hacer pedagogía. Yo llegaba a estar en los medios de comunicación nacionales hablando de amnistía, hablando de financiación, hablando de lo que tocaba en cada momento, ojo, teniendo claro que eran oportunidades para Cantabria, porque yo soy un firme defensor de que mejorar la convivencia con Cataluña ayuda a la situación económica de nuestro país a día de hoy, que lideramos Europa. Y un modelo de financiación más justo, que pueda entender la singularidad de Cataluña, pero también la de Cantabria, nos va a venir muy bien. Nos va a venir muy bien.
Bien, vamos rapidísimamente, de verdad, y yo te tengo que hacer otra. Luego quiero, vamos a ir con la policía y vamos a hablar de temas de Cantabria, de la pasiga, de cositas de estas. Por cierto, mis topos del PSOE me dicen que el expediente sigue abierto. Pero bueno.
Pues no sé, ¿quién es Santos Cerdán? ¿Quién te lo manda?
mis topos del PSOE de Cantabria. No, con Santos Cerdán hablo poco.
Vaya.
Con ese hablas tú más. Vaya. Y te llevas muy bien con él. Y hablabas
también.
Llevo bien
con todo
y hablabas
el mundo,
muy
claro,
bien.
Yo.
Y hablabas muy bien con Ábalos, por cierto. Hoy
con todos los secretarios
generales. Hoy el
diario
Montañés, que no sé si también se la han colado, ha publicado media portada donde dice que Ábalos, después de unas declaraciones, podía haber tenido alguna cosita rarita.
Bueno, eso lo veremos,
la...
¿no?
Eso, no, bien, bueno, no te enfades, hombre.
Que no,
digo,
si estoy sonriendo no, todo el
no
rato.
No, digo, que como me estás hablando, que Santos Cerda es amigo, que me parece muy bien, muy amigo tuyo, fue Ábalos, o sigue siendo Ábalos. Y la pregunta que te hago, con toda esta historia, ¿te puedes sentirte un poco incómodo con... Hombre, él te metió en la Sexta, o también es falso? Joder, dime si es falso ya.
No os voy a contar la
y
historia.
Y me cojo vacaciones.
No os voy a
me
contar la
vacaciones.
Historia de la Sexta porque se han escrito
bueno,
tantas cosas.
Que me parece muy bien, que para eso se tienen los contactos. Y eso no lo requiere. Que eso me parece fenómeno. Para eso uno tiene contactos. Pero de la misma manera que cuando los contactos salen bien, con el paso del tiempo, a lo mejor esos contactos no salen tan bien.
Bueno,
y la pregunta mía es si tú te sientes incómodo.
Como cada cosa. Hay que analizarla en cada momento. Y yo, claro, que he tenido una relación extraordinaria con Ábalos cuando era secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento. Igual que he tenido una relación extraordinaria con Raquel Sánchez, igual que tengo hoy una relación extraordinaria con Óscar Puente. Y claro que tengo una relación
no
extraordinaria
con Javier
con Santos,
Puente. Es el mismo
no
apellido, pero este. Diferente nombre.
Y claro que tengo una relación extraordinaria con Santos Cerdán. Porque son los compañeros que asumen la responsabilidad en cada momento de gestionar diferentes áreas. Llevarme bien con Ábalos en su momento, ¿qué supuso para Cantabria? Pues, por ejemplo, que la Fundación En Aire esté hoy aquí. Porque cuando salió del gobierno Íñigo de la Serna había un compromiso, pero no había una certidumbre. Y lo conseguimos. O que se impulsaran otras obras, como soy el desfiladero de la Armida, como es el nudo de Torrelavega, como es el tercer carril, como son tantas obras en las mejoras de las cercanías de Cantabria o la llegada de la alta velocidad. Y ese es un compromiso que Ábalos asume con Cantabria y que después desarrollan tanto Raquel Sánchez, con la que tengo una relación extraordinaria, o como Óscar Puente, que con los dos he estado a lo largo de este fin de semana en múltiples ocasiones hablando de lo que nos preocupa, de Cantabria. Y con Santos Cerdán pasa lo mismo. Pero ¿qué clase de secretario general hubiera sido yo si no hubiera tenido acceso, llegada y contacto con José Luis Ábalos como secretario de Organización entonces y como ministro de Fomento? Hubiera sido un mal secretario general del PSOE para Cantabria. Lo mismo que con Raquel Sánchez, lo mismo que con Santos, lo mismo que con Óscar Puente y con cada uno de los ministros.
Otros eran amigos de los presidentes.
Bueno, pero es que es mi papel, claro, que yo sí, es que claro. Asumo mi papel y yo tendré fotos con un montón de gente que no sé quién son y que vete tú a saber lo que han hecho.
Eso me suena.
Ojo, con Aldama no tengo, o sí, no tengo ni idea, igual acaba apareciendo, no lo sé, pero vamos, si es que fotos, ¿cuántas fotos tenemos?
Pablo, un asunto de Fomento y además de hace unos minutos. Me llega por una alarma, no sé si te habrá llegado...
Es que se me ha caído el móvil.
Ya, no. Bueno, es muy resumidamente. Hay un acuerdo entre el gobierno de Cantabria y el ministerio de Óscar Puente sobre la pasiega, al 50% cada uno. Bueno, a mí me parece que la mitad es mejor que nada, pero, en fin, no es lo que... No es lo que queríamos en Cantabria.
Si hay un acuerdo,
¿cómo lo ves?
Si es un acuerdo, es lo que queríamos. Y de esto yo he hablado con Óscar Puente a lo largo del fin de semana.
Ajá.
Y la verdad es que satisface plenamente todas y cada una de las palabras que venimos expresando. Porque lo firmado es lo firmado. Y lo firmado es que el Gobierno de España asumirá las vías de colaboración necesarias para el impulso y desarrollo del centro logístico del Llano de la Pasiega. El gobierno de Cantabria ha asumido su responsabilidad la pasada legislatura de licitar las obras de construcción del Llano de la Pasiega. Y esta legislatura lo que toca es hacer la estación. Y yo llevo meses pidiendo a María José Sáez de Buruaga que asuma su responsabilidad de licitar las obras de la estación, porque la financiación iba a llegar y la financiación está encima de la mesa.
Pero la mitad.
¿Qué es lo que me preocupa ahora, Jesús? Que los presupuestos del año 2025 no contemplan la licitación de la estación de la Pasiega. Por lo tanto, aprobamos un presupuesto dentro de 2 o 3 semanas que no contempla la licitación de una obra para la que sabemos que tenemos consignación del Estado. Y ahora se demuestra...
Lleva arreglo, a lo mejor, ¿no? En los presupuestos, ¿o no?
Tendrán que hacer todos los trámites administrativos para modificar los presupuestos antes de poner en marcha la licitación de la obra. Por lo tanto, se constata lo que yo venía diciendo, que María José Sáez de Buruaga estaba alimentando una polémica, una estéril polémica, para no asumir su responsabilidad y hacer perder tiempo a Cantabria, porque esta obra hay que hacerla. Si no tendremos sí, un polígono hombre, industrial, pero si no, no tendremos...
Pero es muy distinto que tengamos que pagar los cántabros a que,
Carlos,
como se comprometió todas el, Estado,
el Estado... Todas las obras que ves hoy las ha pagado el Estado. Los 20 millones que aportamos en el año 2022 todavía no se han ejecutado. Y hoy tienes al ministro de Transportes asegurando un 50% más de financiación para las obras de la estación. Cantabria quiere una estación...
Un 50% más, no, el 50%.
¿Pues eso? Es lo que dice la noticia. Juan Carlos, sí, pero es que hay que hacer la obra.
Pero el compromiso en su día...
No, perdona.
Que se asumía la totalidad. Vamos a ver,
que el compromiso yo le firmé con Ábalos, con Revilla... Es un acuerdo de gobierno entre PSOE y PRC. Uh-huh. Y sé perfectamente lo que pone.
¿Y
pone buscar las vías de financiación necesarias para impulsar y desarrollar el centro logístico del Llano de la Pasiega. ¿Dónde pone que eso signifique que sea el 100%?
¿Qué tiempo es
¿Dónde
aquellos...
lo pone? Queridos, de verdad. Queridos, pero la obra es una realidad. Y eso lo defiendo por
queridos
el compromiso
oyentes,
del PSOE.
Queridos oyentes, ¿qué tiempos aquellos cuando los dos proyectos más importantes que teníamos en Cantabria... los iba a financiar Europa. ¿Se acuerdan ustedes? Lo iba a financiar Europa. Y estuvieron callados. Y aquí anunciamos, antes de todo eso, que Europa iba a decir que no a la Pasiega y al MUPAC.
Y el tren de Bilbao.
Y el tren de Bilbao. Entonces,
bueno, el tren de Bilbao es una locura, es una entelequia.
Está hoy, insisto... A mi querido Pablo, que le agradezco que esté aquí, ha tenido mala suerte.
No,
hemos venido unos periodistas muy mal informados. Muy mal informados. A ver si en otras entrevistas tienes más suerte. En esta.
Te voy a contar la financiación europea del MUPAC. Me encantaría hacerlo.
Vamos con la puli.
Si te da por buscar casa, Santander te ayuda. Con una hipoteca online, con un simulador en la web y en la app para ver así rápido en cuánto se te quedaría al mes, y con un gestor personal también online para ayudarte en cada paso. Por si te da Santander. Por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Un ingrediente que no puede faltar en la ceremonia de un enlace matrimonial son las flores. La decoración floral es muy importante en la iglesia, en el domicilio particular, en un banquete o en los vehículos. Las flores aportan ese grado de frescura, de alegría necesario para crear el ambiente más adecuado a la ocasión. Pida presupuesto sin compromiso. Flores Valdecilla, decoración y ornamentación floral, en Padre Rábago 16, en Santander. También en el teléfono 942-33-2100. Flores Valdecilla.
Sercosan, 30 años al servicio de oficinas y hostelería. Sercosan, su proveedor de confianza. Sercosan, el más completo equipamiento para hostelería con terminales punto de venta, cajas inteligentes sin manipulación de dinero. Evite descuadres en su recaudación. Sercosan, información y presupuesto en el teléfono 942 33 50 66 y en la web sercosan.com. Sercosan, estamos en Zoco Gran Santander.
Libera tu lado electrizante con el nuevo EQA 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Disfruta de un SUV compacto con hasta 559 kilómetros de autonomía y planifica tus trayectos de forma eficiente gracias a la navegación con Electric Intelligence.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Cantabria, Avenida Paraya sin número, Santander y Avenida Bilbao 95, Torrelavega.
En Teiba Cantabria 101.4 y Teiba Besaya 104.8, ¿verdad o mentira?
Carlos. Vamos a ver, muchas gracias, Claudia. Pablo, que estoy recibiendo aquí algún mensaje que me dicen los oyentes que te mojes. Que en Sevilla ha habido muchos aplausos y mucho puño al alto, mucho puño cerrado. Y entonces lo que quieren...
Internacional.
Sí, exacto. No, por lo del puñito. Lo que quieren tus electores es cuál es tu opinión, de verdad. Dila cuál es tu opinión sobre la amnistía, sobre el cupón catalán... Dilo, ¿cuál es tu opinión? Aquí, entre amigos, porque realmente son tus electores pasado mañana y quieren saber a quién van a votar y qué va a votar. ¿O solamente van a votar a un guión de Madrid, de Moncloa?
No hay problema, Carlos.
Venga.
Pero déjame que conteste una pregunta que quedaba en el aire sobre la financiación europea del MUPAC, del bloque pasado. Sí, porque yo asumí la responsabilidad de lanzar esta obra... Llegué al gobierno y no había proyecto, no había autorización del Ayuntamiento de Santander y no había financiación. Pero sí tuvimos que gestionar una pandemia. Y mientras todo eso pasaba, sacamos adelante un proyecto, las autorizaciones con el ayuntamiento y conseguimos la financiación. El proyecto del MUPAC tiene 8,5 millones, si no me equivoco en la cifra, que pueden llegar a ser 11 y medio, de financiación de fondos FEDER. Hasta donde sé, los fondos FEDER son fondos de la Unión Europea. Por lo tanto, quien diga que el MUPAC no tiene fondos europeos, se equivoca. Además, el MUPAC consiguió 10 millones de euros para la digitalización de las cuevas de Cantabria y el proyecto expositivo del MUPAC de los fondos de recuperación Next Generation a través de un proyecto que se llama RETEC, que además está presupuestado este año 2025. Por lo tanto, quien diga que el MUPAC no tiene fondos europeos, se equivoca. Esto es lo que es. Esto,
claro, no entiendo nada,
yo te voy a enseñar,
no entiendo nada,
te voy a traer...
Entonces, estamos en Cantabria, estamos de verdad, no,
no,
respetando,
de verdad.
No.
Por favor,
estamos sumidos, estamos sumidos,
que
no, Pablo, y los demás también. Oye. Mira, tú trabajas mucho y los demás también. El problema es equiparar tu trabajo con el nuestro.
Si yo yo le respeto...
Ni el tuyo es el 100%, ni el nuestro es el 100%. Vamos a equiparar las cosas.
Claro.
Estamos entonces en Cantabria, Pablo, no te enfades, joder. Me da la sensación que en Cantabria estamos en una mentira permanente.
Bueno, este programa se llama Verdad o Mentira, y yo intento aclarar cosas.
No, en una mentira, aclarar tus cosas, pero también, hombre, cuando después de todo aquello que se montó, que era Europa, por activa y por pasiva, quién iba a financiar la pasiva y quién iba a financiar el MUPAC, y de la noche a la mañana sale mi querido presidente contigo, que tú estabas ahí en el gobierno, y dice, no os preocupéis, Cantabria, si no hay Europa, habrá dinero de España.
Eso,
¿hay dinero de España?
El MUPAC recibió 20 millones, igual que la pasiega.
Joder, Pablo, no me cambies la historia. Estamos diciendo que se iba a financiar por Europa. Y al decir Europa que no, porque Europa dijo que no al cemento. Al cemento. Y lo tuvisteis callado durante muchos años. Y en el momento que salisteis y dije, joder, Pablo, bien, vale, oye, que no. De verdad, que aquello pasó.
De verdad.
Que aquello pasó. Pero entonces lo que yo me da pena es que estamos en la mentira permanente o en la desinformación permanente.
Pero,
porque
Pablo,
llevamos...
De verdad que los,
no,
hechos,
Pablo,
que los hechos son tozudos. ¿Y los fondos FEDER son fondos de la Unión Europea, sí o no?
Pues estamos todos equivocados.
Los fondos,
está equivocado.
No.
La SER, la COPE, Onda Cero, el diario,
no, Claudio,
Teiva y la madre que lo parió. Todos estamos equivocados.
De verdad que yo vengo con lo cierto. Y lo cierto es que los fondos FEDER son fondos de la Unión Europea. Es verdad que no son fondos extraordinarios. Son fondos regulares, fondos FEDER. Y el MUPAC tiene fondos FEDER para y además hay un cartel en la finca,
Pablo,
del MUPAC, lo pone,
Pablo,
fondos
no,
FEDER.
Pablo,
y te
no
voy a decir otra cosa, es que el MUPAC está financiado por el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, de verdad, que no hubo fondos Next Generation, cierto, es verdad. Que no tiene fondos europeos, falso, no es cierto. Porque los fondos FEDER son fondos europeos, porque el Banco Europeo de Inversiones aporta fondos europeos. Esta es la realidad. Entonces, que no hay fondos Next Generation, incluso te diría asterisco.
Sí, los fondos
hay
europeos.
Hay fondos extraordinarios.
Si hay fondos europeos para poner puestos de castañas, hombre. ¿Cómo me intentas equiparar? No,
Claudio,
¿cómo me intentas equiparar cuando dijisteis
que
iba a ser íntegramente final?
Claudio,
joder, Pablo,
que el museo tiene fondos europeos de Next
está,
Generation para la digitalización de la exposición.
Claro.
Y yo, es que, vamos, que lamento,
vale,
decirte
venga,
las cosas.
No, que no. Si yo lo que quiero es que surjan, que no pasa nada.
Si la obra está en marcha.
Que sí. Si es que, al fin y al cabo, esa obra que pagamos todos los españoles,
claro,
a lo mejor lo podían haber pagado todos los europeos y tocábamos a menos.
¿O los fondos FEDER lo están pagando todos los europeos?
Vale, venga, ya está, venga.
Carlos, que me has hecho preguntas muy interesantes.
Sí.
La amnistía...
Las mías no, venga, vamos. Las mías no son interesantes. Las mías no son interesantes.
Venga,
Claudio, no te, Claudio, no te enfades.
No, es que no me enfades.
No,
es que no me enfades. Lo que me da rabia, de verdad, lo que me da rabia, joder.
Pero que yo no he venido a que te dé rabia,
Pablo,
de verdad.
Pablo, sí, me da rabia cuando te pones... Cuando te pones, te sacas el puntito de secretario general y dices, yo tengo posesión de la verdad al 100%.
Que no.
No, que sí, que sí.
Yo tengo la mía. O sea...
No, es que eso me gusta más.
Tengo la mía.
No, cuando tú me dices que tú tienes la tuya, me parece muy bien. Ahora, cuando me dices, esto es verdadero y lo que me estás diciendo es falso. Joder, me están describiendo militantes que tienen un expediente abierto y me estás diciendo que no hay ese expediente abierto. Pues chico.
Pero que te le manden.
Dolores Gorostiaga, joder.
Bueno, pues tendré que llamar a Lola Gorostiaga.
Bueno, pues
no hay ningún problema.
Mira, enséñala que ya está cerrado el expediente.
La llamaré. Vamos, ningún problema.
Bueno,
ningún problema.
Bueno, lo de la financiación, que preguntaba Carlos.
Venga, va.
La financiación.
Vamos a sembrar un poco la paz. A ver, la financiación, la amnistía, los anuncios de la DIF, este del tren, y todas esas cosas que nos mienten desde Madrid constantemente. Cuéntanos algo de eso.
Bueno, Hoy tenemos un ministro explicando que aporta fondos del Estado para la financiación de la pasiega. Es un hecho constatable, igual que si vamos en coche a Madrid y pasamos por Osorno, vemos las obras de la alta velocidad llegar a Cantabria a un ritmo extraordinario, o vemos, de la que venimos aquí, cómo las obras de la duplicación de vía y la mejora de las cercanías son hechos ciertos, evidentes, o cuando subimos a Liébana, al ritmo que va la obra del desfiladero de la Armida, son fondos del Estado, comprometidos y en ejecución. Y ahora el arranque del tercer carril entre Polanco y Bezana para mejorar la conexión entre Santander y Torrelavega. Hechos ciertos, que son proyectos, ojo, que el tercer carril me tocó gestionarlo a mí cuando era alcalde de Bezana y presentar las alegaciones. Por lo tanto, son proyectos de largo recorrido donde, han participado,
10 años.
Donde han participado varios gobiernos, pero que hoy están encima de la mesa y ejecutándose. La amnistía. El proceso de normalización en Cataluña. Yo, durante mucho tiempo, y soy un poquito más joven que vosotros, he convivido en la sociedad española padeciendo el conflicto catalán, como anteriormente se había convivido con la violencia armada de ETA, y lo que siempre se busca desde un Estado democrático y de derecho es resolver los problemas de convivencia. Con ETA, la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba fue decisiva en acabar con la banda armada, un socialista de Cantabria. Y ahora mismo,
en el tema catalán es discrepo totalmente.
No, otro día quedamos con él, si le apetece venir, que no tenemos tiempo.
Porque yo he estudiado en Barcelona, suelo ir a Barcelona.
Carlos, si lo sé, pero lo hemos hablado más veces.
Ningún conflicto.
Carlos.
Pero lo ha habido.
No tenemos tiempo para más. Pablo, insisto, gracias por estar aquí.
Claro, gracias, sinceras, de verdad.
Los programas que yo llevo son así.
No tengo ningún problema.
Que para
¿verdad?
Jalear están los congresos y para decir lo que a uno le da la gana sin tener oposición están los congresos.
Yo no te noto como oposición. ¿Eh?
Pero esto es una tertulia con mi estilo. Yo soy así. Y no he cambiado en 42 años.
Pero si no
así
tengo,
me va.
Que no tengo nada
así
que reprocharte.
Así me va, porque llevo 42 años así y así me va. Y estoy orgulloso y encantado.
Y tienes que estarlo.
Y que algunos vengáis más orgulloso todavía. Porque algunos se esconden.
Pues muchas gracias.
Ellos sabrán por qué se esconden. Y luego querrán llamar a la puerta. Y a lo mejor el timbre está desconectado.
Yo en la parte que me toca agradeceros.
Y a lo mejor el timbre está desconectado.
Agradeceros
como Pablo.
Que soy muy mayor, pero yo no tengo expedientes abiertos.
Yo quiero agradeceros el tono agradeceros el tono de las preguntas, la conversación que hemos tenido. Y que de verdad que
el riffy
rapero, que soy muy joven, pero soy un socialista curtido y estas conversaciones las he vivido en tantas ocasiones que no
abre
tengáis...
Abre la mano a todo el mundo.
Tengo...
Abre la mano a todo el mundo. Cierra expedientes.
Que abre puertas, ¿no? Abre puertas. Abre puertas.
Y cierra expedientes.
En eso está el Partido Socialista de Cantabria, de verdad.
Encantado. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Claudio,
Juan Carlos
Carlos
de la Fuente, Carlos Ferreira, Carlos Madalena, que lo pasen. No, ya no hablamos ni el día de Constitución. Es como cuando Franco se muere, que ya no habla nadie de él, pues del día de la Constitución, desgraciadamente, tampoco.